El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como es habitual, con nuestro queridísimo historiador de cabecera, Dieguito García. ¿Cómo estás, Dieguito?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Aquí bien. Nuevamente con nuestro programa semanal. Y esta vez volvemos a nuestra temática de siempre. Es decir, pues hemos pasado por otros programas, claro, en los que hemos recomendado eventos, etcétera. Hoy volvemos a nuestra parte misional. No quiere decir que nuestros programas no estén enfocados, o el anterior programa puntualmente no estuviera enfocado en eso, sino que volvemos al tema de la riqueza documental que nosotros tenemos y cómo y qué estamos haciendo con ella aquí en el archivo.
Bueno, me parece muy bien. Quiero recordarle a los oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, arroba Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia, y por supuesto que visiten la página web del archivo www.archivogeneral.gov.co. Entonces, Dieguito, por favor, preséntale a nuestros oyentes quién es tu invitado.
Bueno, el día de hoy tenemos otro colega, un historiador de la Universidad Nacional. Bueno, su nombre es Juan Francisco Malagón y trabaja con nosotros en el grupo de organización, descripción y reprografía.
Saludos. Hola. Diego, saludos María, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Bueno, como les decía Diego, soy Juan Francisco Malagón y durante todo este año, desde el mes de enero, he venido trabajando en la descripción del fondo Correspondencia de Departamentos Varios de la Sección República del Archivo General de la Nación.
Correspondencia de Departamentos Varios.
Pues imagínese que, imagínese.
La de chismes.
o quién sabe qué carajos vamos a encontrar ahí.
O quién sabe qué vamos a encontrar, o sea, en esa correspondencia.
Volvemos a poner en contexto a nuestros oyentes.
Exacto.
¿De es qué decir, se trata? Esto es otro de esos fondos facticios, por así decirlo, que simplemente recogió documentación de diferente índole. Obviamente eso ya nos lo corroborará Juan Francisco, pero corresponde precisamente a eso. O sea, a mí el nombre Correspondencia de Departamentos Varios a mí no me dice nada.
Sí, o ¿sí? puede decir tantas cosas.
Dice mucho y no dice nada. Entonces, y evidentemente es uno de esos fondos donde podríamos especular si ha perdido el principio de procedencia. O quizás hasta está es mal denominado el fondo también.
Exactamente.
Y puede que su documentación pertenezca a alguna dependencia particular. Pero bueno, para entrar en materia, exacto, y para que sea
para eso vino Juan Francisco.
Quien nos diga cómo está compuesto este fondo. Ajá. Pues bueno, le traslado esa primera pregunta.
Bueno, ¿en qué consiste el fondo Correspondencia de Departamentos Varios? Pues primero que todo, la correspondencia temporalmente se ubica entre los años de 1857 y 1886 aproximadamente, digamos que ese es el periodo de la Confederación Granadina en los Estados Unidos de Colombia. La correspondencia es remitida desde los diferentes estados a la Secretaría de Hacienda y Fomento de la Nación. Entonces, en esa documentación lo que se envía son principalmente temas relacionados con lo que es la Hacienda. ¿Esto qué quiere decir? Pues la economía nacional. Entonces, dependiendo de los diferentes estados, se trata del manejo de las aduanas, de las salinas, la emisión de moneda, construcción de caminos, digamos que una serie de elementos que son como urgentes para el funcionamiento del comercio y de la economía nacional. Uh-huh. Pues digamos que ya físicamente el fondo se compone de 28 tomos.
¿28 tomos el fondo? O sea, estamos hablando fácilmente de 28 por 56, 5.600.
¿Más? Tomos. Porque los tomos son como de
28 mil, 56.000. Así baratico, 56.000 hojitas.
56.
¿Y usted se leyó 56.000 hojitas, Juan Francisco?
Sí.
Pues, no tiene nada mejor que hacer.
No, pues,
Pues para eso me pagan.
No, me pagan, y además es documentación muy entretenida. Muy,
no me
muy
imagino. Divertida. ¿Cuánto tiempo tardó leyendo el punto?
Pues la verdad es que apenas estoy terminando. Estoy terminando el proceso de descripción y ya, uh-huh. Yo espero que ya en los próximos días esté listo la documentación.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta desde el ángulo, obviamente, yo no soy historiador. Yo soy comunicador y estoy haciendo de cuenta que estoy escuchando el programa por primera vez y lo escucho hablar usted de descripción. ¿Qué es eso de descripción? ¿Qué tiene que hacer? Usted cuando lee el documento y tiene que hacer descripción, ¿qué tiene que hacer?
¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo primero, pues digamos que en este caso, pues ya la documentación ya está organizada en tomos, digamos que ya tienen su lugar de procedencia, entonces no hay un proceso de clasificación. Yo tomo el tomo, lo empiezo una lectura concienzuda, identifico cuáles son los remitentes, cuáles son las entidades que están involucradas, los diferentes temas, para hacer así hacer una descripción general del contenido y las temáticas del fondo y pues digamos los diferentes elementos que puedan ayudar al investigador que esté interesado en explorar los diferentes temas que estén contenidos en la documentación, a ubicarlos fácilmente y para que cuando venga al archivo pues no le quede muy fácil, no sé, estoy investigando sobre la economía del siglo XIX, pongo busco ahí y me queda fácil hacer llegar a los puntos que
uno necesita.
Que necesita, sí, exactamente.
Va muy bien.
Bueno, Juan, dentro de las cosas que nos dijiste, mencionaste que se trabajan temas de aduanas, construcción de caminos, las salinas. Expliquémosle un poquito a nuestros oyentes qué es eso de... Bueno, aduanas es un tema que hemos, curiosamente, tocado recurrentemente y es algo que hemos visto en los programas donde nuestros demás compañeros han hablado de su fondo. Sí. Entonces creo que es un tema común a todo.
Increíble, ¿no?
Precisamente pues estamos hablando de una época de apertura económica.
Claro.
Creo que la importación y exportación de productos a lo que era el territorio de Estados Unidos de Colombia, la República de Colombia, dependiendo de la época, fue bastante grande. Pero ¿qué es eso de...? Pues hoy día uno conoce los caminos y sabe qué caminos hay y conoce de diferentes tipos de empresas, pero expliquémosles a ellos qué es eso de caminos y de salinas.
Bueno, digamos que para el momento el país se divide en estados, pues digamos que cada uno tiene como su propia autonomía y sus diferentes ingresos. Esto, digamos que la nación, pues digamos en este momento está tratando de recoger sus rentas, esas las recoge básicamente de lo que son las salinas, las minas y las aduanas. Uh-huh. En las aduanas, pues digamos ahí lo que encontramos en las aduanas, bueno, primero son informaciones sobre nombramientos, pues que digamos a mí me parece que pues, por ese lado es muy interesante porque nos permite como, primero uno cuando analiza ese espectro, encuentra muchos nombres que se repiten y se puede uno analizar un poco lo que era el clientelismo, la élite política del momento.
Pero eso fue en esa época, porque eso ya sí. No se volvió a repetir.
No.
por otro lado, pues digamos, hay muchas solicitudes de exención de impuestos para útiles o materiales de obras públicas. Entonces, pues, digamos que ahí uno puede hacer como un registro detallado de qué es lo que se estaba trayendo de afuera. Y pues, digamos, ahí se encuentran temas muy interesantes. Por ejemplo, a nivel de la educación, por ejemplo, hay solicitudes de cesión de impuestos de libros y útiles que requerían las escuelas públicas pues, del momento. Entonces, digamos que si alguien quisiera hacer un estudio detallado de ese tema, pues, digamos, ahí está, no sé, el colegio de Popayán, uh-huh, pidió tales libros y tales utensilios para la investigación. Y pues digamos que el fondo nos permite a través de estos tres elementos, ítems, hacer como un recorrido general de lo que era la economía del momento y pues la administración pública del momento.
Para 1857, Juan, ¿cuántos departamentos tenía Colombia?
Tenía, a ver, se me fue el dando en la cabeza, pero les puedo contar. Estaba Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Boyacá, Santander, Panamá es interesante, uh-huh, Magdalena y Tolima. Yo creo que me falta uno.
No, son ocho, sí.
Bueno, ocho, sí. Ocho
departamentos. ¿Y todos participaban de la sí. De esto. Pues, o sea, todos tenían que rentar, todos tenían que...
Sí, pero pues digamos, eso también es interesante la documentación, ya que al ser una ser documentación del de las regiones, pues nos permite dar una visión de país desde lo regional. Entonces, sí, pues digamos que cada región tiene sus propias lógicas y dinámicas económicas. Entonces, por ejemplo, de Antioquia, pues hay mucha información sobre lo que son las minas y la emisión de moneda, digamos, en Panamá o Bolívar, pues la actividad es muy centrada en los puertos.
Claro.
Cauca, pues es un departamento gigante que recordemos que en el momento
abarca, más grande.
Sí, abarca desde Chocó hasta el Amazonas, entonces ahí uno encuentra de todo, pues de todo. Y pues, sí, y pues...
¿Y aquí en la parte centro lo que era Cundinamarca, Boyacá?
Boyacá y Cundinamarca lo que había sobre todo era mucho las salinas.
Las salinas.
Las salinas, sí. Y bueno, pues digamos que también una parte interesante que está dentro de la documentación que no me he nombrado es como en los periodos de guerras, de guerras civiles, que en el momento hay muchos, pues también se aborda mucho de lo que es la economía de la guerra y la participación de los diferentes estados en ese momento. Entonces, pues digamos, lo que es cuando expropiaciones, por ejemplo, hay datos sobre cuando entonces hay una guerra, entonces los enemigos del gobierno, entonces de una vez... les expropian tales cosas, o cómo se los cobro de impuestos, o el monopolio de ganado. Ese tipo de elementos también me parece bastante interesante.
Ah, listo. O sea, vamos a encontrar en esta documentación todo esto que nos acabas de mencionar. O sea, se ve y se evidencian documentos en los que le expropian a los grandes terratenientes sus tierras.
A los enemigos del gobierno, sí.
Enemigos del gobierno, claro.
Pues el muchacho acaba de hablar de clientelismo.
Es un periodo bastante conflictivo en el sentido que, digamos, el país todavía está tratando de definirse a sí mismo entre liberales, que tienen una idea bastante radical del sistema, y del sistema federal y el movimiento conservador. Y lo que no me cuenta es que esa tensión se desenvuelven normalmente en una serie de guerras y confrontaciones constantes, y eso también es muy palpable en la documentación, digamos, pues, a partir del lado económico.
Ajá. Pero, ¿y por qué, uno escuchando esto de la composición de fondo, por qué se llama correspondencia?
Bueno, no sé. Pues,
¿son solo cartas?
Pues la documentación es documentación oficial, pues principalmente son oficios, aunque... también los oficios en ocasiones anexan como balances de cuentas o ese tipo de cosas, pero precisamente son oficios que remiten, vuelvo y digo, como digamos, es un sistema federal, cada estado tiene su propia organización, entonces digamos, hay estados que se organizan por Secretaría General, otra Secretaría de Gobierno, no sé qué, entonces dependiendo del estado, la entidad que se ocupa de las funciones de Hacienda remite a la Secretaría de Hacienda y Fomento de la Nación estos temas relacionados con...
Son documentos que se recibieron por correspondencia, pero no es porque el fondo sea realmente...
Exacto.
No. Usted, ¿qué nombre le pondría usted a ese fondo hoy?
No, pues es
creo que podría estar la pregunta, más bien como, o sea, tiene que ver todo con el Ministerio de Fomento,
de Hacienda,
la Secretaría de Hacienda y Fomento.
Pues Secretaría de Hacienda durante la Confederación Granadina y Secretaría de Hacienda y Fomento durante la Estados Unidos de Colombia, que es el periodo más largo. Sí. Pero pues digamos, eso también es una parte interesante, que es que se puede seguir los cambios institucionales a nivel regional y a nivel nacional durante todo este periodo de tiempo. Entonces, pues digamos, cuando hay guerras, entonces cambian las entidades.
Es que sí, yo hago la pregunta porque es que uno se lleva sorpresas con los nombres de los fondos, ¿no?
Sí.
Porque uno está buscando algo y diciendo, aquí hay un fondo que se llama correspondencia. O sea, ¿a mí qué me va a interesar correspondencia? Porque
es que uno cuando
a mí
dicen...
me interesan las cartas. No, pues, entonces es que hay un imaginario que le desvía a uno la atención, se le va por otro lado. Sí. Pero donde a esos fondos se les colocara un nombre que ajustara más con la temática que tiene, se volverían más atractivos.
Que el nombre no
coincide.
No da cuenta de lo que tiene.
O sea, sí, pues es uno no se imagina el tipo de documentación que está, pues es algo muy amplio, pero sí es documentación de Hacienda, de los Estados Unidos de Colombia y de la Confederación Granadina.
Que lo que pasa también con el famoso fondo copiadores que hay aquí, pues que no es fondo, que lo están, que vamos a poner como fondo copiadores de la República, que es esa vaina. Entonces, cuando uno empieza a mirar qué hay dentro y dice, claro, eso de copiadores, pues sí, era una función, pero no dice nada de lo que el fondo realmente tiene dentro.
Entonces, y precisamente entonces ahí vamos viendo que adicional a que fue desmembrado, pues igual trata como de corresponder un poquito, o trata de mantener por lo menos una un hilo.
Sí.
Y pues una unión. Y corresponde a documentación de Hacienda y de Fomento.
Y de Fomento.
Para, pues, para esa segunda mitad del siglo XIX. Bueno, y de construcción de caminos, ¿qué cosas interesantes podemos encontrar ahí? Porque pues obviamente hoy día, vuelvo y lo digo, conocemos todas nuestras carreteras, pero pues lo que muchos de pronto no saben es cómo que precisamente en todo el siglo XIX la construcción de caminos y vías de comunicación fue lo más importante.
Claro, ¿y cómo se hacía eso?
Pues, eso es lo que encontramos, es bueno, digamos, primero, bueno, de construcción de caminos, esos eran recursos principalmente de la nación, que era la que se encontraba, la que se encargaba de esos asuntos. Y lo que pues yo he entendido a partir de la lectura de la documentación es que se creaban juntas regionales para la distribución de los fondos. Entonces lo que encontramos ahí, digamos, es un poco primero la composición de las juntas a través de nombramientos y pues ya solicitudes de crédito, como por ejemplo me acuerdo ahorita en Santander, como por favor venga, aquí estamos en la intención de construir un camino hasta Buenaventura, pero pues nosotros ya empezamos, pero no tenemos todos los recursos, que tan comprometida está la nación en este proyecto. O bueno, ya más allá de los caminos, por ejemplo, en Panamá, pues ya esto ya está, ya en este momento pues todavía no está construido el canal, pero ya encontramos exploraciones entre comisiones mixtas entre Estados Unidos y Colombia para la exploración del Istmo. Bueno, ahí hago la aclaración que sobre Panamá, curiosamente faltan unos años hacia el final, que pues ahí hubiese sido bastante interesante, pero pues igual se encuentra ese tipo de documentación. Y pues sobre todo los que son en la documentación sobre los que son encargados de realizar estos trabajos.
O sea, me parece interesante. O sea, es los primeros acercamientos o los primeros debates en torno a por qué construir un canal en el Istmo y cómo llegarlo a hacer. Porque eso finalmente, pues para de pronto los que no saben, eso no se da únicamente ya en 1900. Esto es un tema antes, que venía de años atrás.
Claro, y con esa descentralización y con esa apertura económica, me imagino que estaban buscando rutas más fáciles, más rápidas.
Claro, porque además la apertura de diferentes canales siempre la han pensado no solamente por, o lo habían pensado no solamente por Panamá, si no estoy mal, también utilizar el atrato para la apertura, para la conexión entre el Pacífico y el Atlántico.
Y es posible a través de la documentación, por ejemplo, seguir un poco los conflictos internos que ocurren en estos estados preliminares. Entonces, por ejemplo, recuerdo, tengo en la cabeza un nombramiento de un señor que está comisionado a hacer esa exploración y que él escribe a la Secretaría de Hacienda denunciando al gobierno regional por interferir en poner obstáculos en su trabajo y decir como no se están espiando, no se están poniendo trabas, no se están. Entonces pues digamos que son documentaciones que nos permiten ir un poquito más allá en no solamente que esté el nombramiento esto, sino que los nombramientos traen una
historia tras de sí.
Sí, claro, tienes.
Pero bueno, ya se me ocurre otra pregunta, pero antes de eso, Mario, ¿qué nos recomienda el AGN para esta semana?
Bueno, Dieguito, la recomendación, tal como lo escuchamos en el programa de la semana pasada, es a que nuestros oyentes asistan al tercer simposio de historia que se celebrará el jueves y viernes, el jueves aquí en el Archivo General de la Nación y el viernes en la Universidad del Rosario. La semana pasada estuvimos invitada a la directora del Archivo Histórico y estuvo nuestro subdirector de Patrimonio. Y pues es buenas prácticas en la investigación histórica, el tema es bastante interesante, ya es el tercer simposio, entonces nos han pedido el favor de hacerle un poco más de fuerza.
Eso, simposio. Entonces, 25 y 26.
25 y 26, si no estoy mal, exactamente, jueves y viernes
de la próxima semana. Mañana.
Exactamente, y estaremos el primer día aquí, el segundo en la Universidad de Rosario, y en la página web del Archivo General de la Nación está pues toda la información que necesiten, la forma de inscribirse y todo lo que necesiten averiguar para ello. Esa es la recomendación que tenemos para ahora.
Bueno, como lo dije, se me ocurrió una pregunta y pues es algo que tú ya has venido mencionando poco a poco. Pero ¿cómo es esto de las guerras civiles justo en este periodo?
Exacto.
¿Y cómo lo podemos ver en esos documentos? Ya nos dijiste, se ve algo ahí como tras los nombramientos.
Es increíble. Que es Fomento, que es Hacienda, se llama correspondencia, pero también hay guerras civiles. Esto es un sancocho, está bien.
Es que la guerra civil es, pues digamos, también las guerras están fondos y pues digamos que claro, aquí está toda la parte del recaudo. Y pues también, por ejemplo, una parte que es muy importante, que es la los suministros para las tropas. Entonces, por ejemplo, pues eso es documentación de Hacienda, en el sentido que, pues, digamos, el gobernador de tal lado dice, aquí están las tropas, pero no tengo cómo mantenerlas o mandarlas para cruzar la cordillera. Necesitamos, por ejemplo, mulas o lo que sea. Entonces, vamos a levantar pues un empréstito para poder sostener eso. Entonces, pues, después está el otro y dice, no, pero es que ya la gente no tiene que comer, entonces es, no puedo. Entonces, es todo una, entonces, pues, digamos, ahí uno tiene todos los elementos para mirar las guerras desde este punto de vista económico. Pues a mí también, pues, por ejemplo, una parte que me pareció interesante fue el impuesto y al desguelle de ganado y los monopolios de ganado durante la guerra. Pues digamos que sobre eso hay bastante, bastante información. Otro elemento, digamos, que también me parece muy interesante de las guerras son los cambios institucionales. Por ejemplo, entonces, eso es, por ejemplo, es claro, por ejemplo, en estados como en el de Bolívar, donde primero está la documentación durante la Confederación Granadina del lado conservador, y de cómo, pues, ellos están diciendo primero, entonces vamos a trasladar el gobierno a Mompós porque nos están persiguiendo, no sé qué. Y de repente, entonces, ya después es Juan José Nieto el que escribe y dice, no, estamos recogiendo impuestos para tal cosa, o la movilización de las tropas. Entonces, pues, hay como una visión desde ambos lados. Esto también se ven, pues, varía de estado a estado, porque, digamos, también es cierto que hay estados que participan más activamente que otros están más alejados. Panamá, por ejemplo, en ese momento no se participa mucho, pero, por ejemplo, Antioquia, que tiene varias derrocamientos y movilizaciones, pues, digamos, es bastante interesante seguir como los cambios institucionales que surgen a nivel nacional y regional a través de las guerras.
Bueno, yo tengo dos preguntas, Juan Francisco. La primera es, su merced, cuando vio todo ese poconón de hojas. Sí, es que es increíble. Es increíble. ¿Encontró algún documento que le haya llamado a usted la atención poderosamente? Okay. Algo que usted diga, ¡oh, wow! Me encontré esto aquí, por Dios.
Pues digamos que la documentación es difícil como señalar un único documento porque son, o sea, como su merced acaba de decir, son demasiado. Pero, pues, digamos que ahorita que me venga hacia la cabeza, pues, digamos, yo tengo recuerdo, por ejemplo, respecto al pago de salarios y pensiones a viudas de la guerra. Hay documentación sobre algunos soldados que fallecieron durante las batallas que dieron como captura a Mariano Espina Rodríguez, que era el presidente conservador en el momento. Uh-huh. Y en los documentos, pues, atestiguan un poco cuál fue la participación de cada uno de los soldados durante el movimiento y, pues, las batallas y pues cómo fallecieron. Y nos permite dar otra visión muy, muy personal a un evento que, pues, fue, pues, para el momento fue, pues, muy trascendental. Uh-huh. Pues, digamos, puedo seguir encontrar muchos documentos, no sé si quiere que...
el nombre,
claro, vamos, otro, claro. Otro, a ver.
Otro, pues, bueno, no sé, por ejemplo, me acuerdo ahorita, cuando después de que se instala los Estados Unidos de Colombia en Antioquia, hay una insurrección conservadora que depone el gobierno liberal de Pascual Bravo y sube a Pedro Justo Berrío. Después de esa intervención, entonces, por ejemplo, hay una carta del secretario de gobierno del estado, que creo que se llamaba Néstor Castro en ese momento, y hace todo un recuento muy detallado de la participación militar y, pues, de las actitudes políticas de Antioquia durante la guerra. Y es una forma de justificar el nuevo gobierno y digamos también de prevenir con una tinte como de amenaza de no se metan con nosotros, que esto se puede descontrolar aquí. Uh-huh, y uh-huh. Pues dejen nuestro ranchito aquí.
Quietico, sí, no se metan con nosotros.
Eso parece interesante, pero pues así hay muchos. Uh-huh.
Bueno, y pues ya para terminar, porque pues es que sí, el tiempo en radio...
Esto vuela.
Esto corre y creo que a veces quisiéramos tener un poquito más de tiempo para poder hablar más.
Y más tiempito, pero...
No, ¿en serio? Sí. Es chévere hablar un poco de todas estas curiosidades que uno puede encontrar en estos fondos documentales.
Claro, claro.
Y bueno, pues de pronto ya para una última pregunta es, en esta época pues ya vimos que se centra sobre todo la documentación en lo que es los Estados Unidos de Colombia. ¿Hay algo ya, o se evidencia algo ya, ya puedes ver algo justo en el cambio de Estados Unidos de Colombia a la República Colombiana en el 1886?
La verdad, de eso hay muy poquito en realidad, no se encuentra mayor cosa, porque pues, ocurrió un fenómeno raro que pues, todavía no he logrado entender, y es que hacia final de la... la cuenta está muy cargada hacia los primeros años, y al final se reduce un poco la cuentación. Lo que uno encuentra sobre todo ya de la República de Colombia son solicitudes de exención de impuestos de importación, pero no, la verdad es que de ese fenómeno de transición no hay tanta documentación, si soy honesto.
No, perfecto.
Bueno, y entonces, Juan Mauricio, ¿qué nos recomendaría?
Bueno, yo les recomiendo que, pues digamos, que visiten el fondo, porque digamos, nos permite tener una visión muy panorámica de lo que fue el siglo XIX en Colombia, y sobre todo el sistema federal, cómo funcionó, son temas que son muy interesantes y relevantes en momentos actuales donde pues todavía se discute acerca de la descentralización administrativa, sí, y la democracia participativa de las regiones. Son temas que es un momento que desde mi punto de vista es muy único en Colombia, uh-huh. y pues que también ha sido pues un poco olvidado por la investigación, y pues que los invito a rescatarlo.
Bueno, muy bien. Finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia, agradeciendo a Juan Francisco su participación muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Y también agradecemos a todos nuestros oyentes que ya están fieles al programa. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General. Y que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!